16:36 minutos, seguimos en Ya Casi Es Tarde, aquí en Radio Nacional Mendoza, hasta las 5 te vamos a estar acompañando con la información en este programa que generalmente conduce nuestro compañero Daniel Badano, pero que está trabajando desde casa en el día de hoy. Y vamos a pasar a otra información, vamos a conocer la historia de Javier Marinelli. Él es un argentino que estuvo varado en el Cusco, Perú, por mucho tiempo, cuando lo agarró la cuarentena, ¿no?, cuando se dictó aquí en nuestro país. Y bueno, vamos a conocer su historia porque, bueno, sabemos que en Perú se complicó bastante la cuarentena desde el día 1. Se estableció una cuarentena prácticamente militarizada. Así que bueno, queremos conocer cómo fue su experiencia. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mariana Olguín te saluda.
¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Muy bien, por suerte. Ya en Mendoza, disfrutando del sol mendocino.
Y en cuarentena, seguramente.
Sí, sí, por supuesto, sí. En el patio de una casa en San José.
Bien. Javier, contanos, ¿cuándo estuviste por el Cusco? Bueno, se decretó la cuarentena en ese país. Comentanos, contextualizalos más o menos en la fecha.
Mira, yo viajé a Cusco en junio del año pasado. En junio del 19 me fui a Perú y estuve viajando por varios lugares de Perú, Iquitos, Pucallpa, Lima. Anduve por varios lugares. Yo soy tatuador, y de esa manera también voy viajando. Estuve en Cusco, la cuarentena me agarra en Cusco, justamente viajo para hacer unos laburos, unos tatuajes ahí en Calca, que es muy cerquita de Cusco, pero me quedé unos días para recorrer un poco las ruinas ahí cerca de la ciudad, y de la noche a la mañana salió por la tele Vizcarra diciendo que, bueno, que pasado mañana empieza el toque de queda y la cuarentena obligatoria, así que bueno, y se terminó toda posibilidad de trabajo, se terminó todo, y empezó a terminarse la plata. Eso fue así, de la noche a la mañana.
¿Y cómo saliste a esa situación? Digo, ¿tenías necesidad de volver inmediatamente o querías estar allí, pero
mirá, mi plan era volver para la Argentina en noviembre recién, pero cuando se decreta el estado de emergencia en Perú y a los pocos días en Argentina, y teniendo mis padres, ambos tienen 70 años, así que quería estar de vuelta en Argentina, así que ahí empecé a tratar de salir del país, sobre todo porque también no tenía la posibilidad de mantenerme, ¿no? Porque ya al no poder trabajar tampoco, y no conseguí, obviamente no conseguí pasaje, no había forma de que me giren plata, así que bueno, la misma gente de los hostels, como que en general se empezaron a tornar como hostiles hacia los
hospedados.
Extranjeros.
Extranjeros.
Claro, todo, te mandaban a tu país así sin ningún tipo de prurito. Así que, como bien decís, el tema de la militarización y la policía es bastante, bastante picante, sería la expresión vulgar, ¿no? Así que, bueno, ese fue el deseo de volver pronto al país. Por un lado, para estar con la familia, y por otro lado, porque de verdad, así como yo, habíamos varios más que teníamos miedo de nuestra propia integridad.
No, ¿cómo solamente hiciste? ¿Fuiste al consulado? ¿Fuiste a una embajada? ¿Cómo resolviste la situación para poder llegar aquí a nuestra provincia?
Mira, en Cusco puntualmente hubo muy buena organización por parte de los mismos turistas argentinos que estábamos allá y argentinas. Enseguida se armaron grupos en WhatsApp. Yo el día que, a ver, Cusco tiene un clima bastante particular, ¿no? Estamos muy altos y ahí la diferencia de temperatura de sol a sombra es fuerte.
Claro.
O sea, por darte un ejemplo, al sol podés estar, de hecho que vas a querer estar sin remera, descalza, o sea, recibiendo el sol, pero si te cruzas a la sombra te vas a tener que poner un buzo porque te da frío.
Claro, entonces, por el viento.
Sí, ¿no? Y no sé cómo, por qué puntualmente, pero de hecho tal vez yo siempre hacía el chiste de que es el calor y el frío del espacio, ¿no?
Claro.
Que al haber menos atmósfera te pega más fuerte. Así que eso también hizo que, por ejemplo, yo tuviese los primeros, cuando recién llegué, empezara con un cuadro de gripe. Así que bueno, me fui a hacer ver al médico, me dieron una inyección, me dijeron que me quedé tranquilo, que no tenía nada que ver con el corona, pero que como mis defensas estaban bajas, buscase la manera de aislarme. Entonces, cuando transmití esto en el hostel, la gente se asustó, Y bueno, al otro día en la mañana yo tenía fiebre y me abrieron la puerta de la habitación y me echaron de la calle directamente.
¿Y qué hiciste en ese momento?
Y lo primero que hice fue hablar con un amigo que era como, ha sido siempre un gran compañero acá en Mendoza. Uh-huh. Así que le hablé, viste, como para buscar un poco de contención. Y él es sicuri, él toca sicus.
Sí.
Entonces tenía gente conocida en Perú, que inclusive argentinos que estaban viviendo allá en Perú, así que enseguida se puso en contacto con ellos y me dio a conocer de estos grupos de WhatsApp que ya habían empezado a formarse, así que me incluí enseguida en esos grupos.
Sí.
Y desde ahí la misma gente, mira, no estoy muy seguro, pero creo que la manera en la que llegaron a Felipe Solá y a Cancillería en general fue a través de Twitter, ¿no? Uh-huh, haciendo el comentario de que estaban varados y que por favor les dieran una respuesta.
Claro.
¿Por qué la respuesta directamente a Cancillería? Me parece importante hacer esa salvedad.
Sí, sí.
Porque por ahí, viste, te dicen, bueno, vos no le pediste permiso al Estado para viajar, ¿para qué le pedís al Estado que te traiga de vuelta?
Claro.
Y porque es un conflicto entre los dos Estados, uh-huh. Justamente el estado de emergencia hace que vos como individuo y como ciudadano pierdas todas tus garantías.
Uh-huh.
Entonces tenés que, si querés salir de un país y entrar al otro, tienen que interceder por vos las autoridades de Cancillería y Embajada.
Tal cual. Javier, ¿y cómo fue entonces esta repatriación? ¿Entraste dentro de esos vuelos que se hicieron de repatriación por parte de Cancillería o el tu viaje fue distinto?
No, fue con viajes de repatriación. Uh-huh, los primeros vuelos fueron pagos, viajaron en aerolíneas, con también permisos especiales, salieron desde aeropuertos militares porque ya estaba todo cerrado en Perú.
Uh-huh.
De hecho, hubo vuelos que no salieron porque nadie se presentó de Cancillería Argentina. Y bueno, esos pasajes salían entre 75 mil pesos, 80 mil, 100 mil, llegaron hasta los $1,500 de valor, uh-huh. ¿No es cierto? Y una vez que terminaron esos vuelos, comenzaron los vuelos, después de que Alberto Fernández dijese que habían decidido no traer más nadie al país,
claro.
Ahí uh-huh. empezaron los vuelos de repatriación gratuitos, ¿no?
Uh-huh.
Algunos en charter, como me tocó a mí, yo viajé en un avión de LATAM,
uh-huh.
Y otros fueron los famosos Hércules, ¿no es cierto?
Claro.
Sí. Yo en las primeras listas no aparecí, justamente porque yo no estaba dispuesto a pagar esa plata por un pasaje. Porque además el pasaje normalmente sale $100, $120, y ahora estaban saliendo, como te digo, cerca de 1,000.
Claro.
Hasta 1,500 supe gente que pagó. Así que bueno, cuando terminaron esos vuelos, empezaron los vuelos por charter y por Hércules, y ahí, bueno, en la segunda tanda salí yo, y ahora en este momento quedan 148 argentinos y argentinas ahí en el Perú.
¿Y de un total de cuántos más o menos tenías contacto vos en ese momento?
Es raro, es difícil, ¿no?
Sí.
Porque no había una acción directa desde Cancillería. Todo lo que era el relevamiento de las personas que estábamos ahí lo hacíamos entre gente, turistas que estábamos de paseo, ¿no? Algunos
claro.
de paseo, yo en mi caso trabajando, otra gente también trabajando, pero en general todas personas que nos dedicamos a otra cosa. Entonces uh-huh. las listas variaban muchísimo de un grupo a otro. Ponele, en una lista por ahí tenías, no sé, 80 personas y en la otra tenías 350.
Claro.
Entonces,
sí, se hacía difícil contabilizar por allí la cantidad exacta.
Claro, exacto. Yo, mirá, hasta donde yo sé, cuando arrancó todo esto, éramos más de 400,
uh-huh.
y ahora, como te digo, quedan 140 más o menos.
Claro. ¿Cómo fue ese viaje de repatriación? Imagino sumamente esperado en un momento y después el viaje también, ¿no? Llegar aquí a la provincia, bueno, ya.
Sí, súper emotivo. Inclusive la misma gente de la tripulación
uh-huh.
se sumó a esa cuestión emotiva, ¿no? Decir, bueno, esta noche ya duermen en casa,
claro.
Nos alegramos mucho que estén pudiendo volver. Cuídense mucho, bueno, el tema de los controles médicos, ¿no? Nos uh-huh. hicieron un control médico antes de subir al avión, si tenías algún tipo de síntoma, tos, fiebre, coloración, ¿no es cierto?, amarilla en los ojos,
sí.
o coloración púrpura en los labios, que es señal de mala oxigenación y cosas así, no te dejaban subir.
Uh-huh.
Después cuando llegamos a Ezeiza, nos hicieron otro, en el camino tuvimos que tener una declaración jurada en donde teníamos que poner la dirección, por ejemplo, donde yo estoy ahora lo puse en ese momento, y declaración jurada de que vamos a permanecer ahí 15 días. ¿Por qué? Porque, a ver, si venís de Chile, si venís de Brasil, que son países que están como declarados de alto riesgo,
sí,
vas directamente a un hotel. Tenés que hacer cuarentena 15 días en un hotel. Uh-huh. No podés estar en una casa particular. Pero como Perú todavía no estaba declarado como país de alto riesgo, nos dejaron volver a nuestro domicilio. Uh-huh. Pero firmando esta acta, esta declaración jurada, que justamente es bajo pena de prisión preventiva y, uh-huh, y bueno, una multa que la verdad que no sé cuánto es, pero uh-huh, nos dijeron que era bastante.
Claro.
Así que... Y bueno, control cuando llegamos a Ezeiza, control cuando llegamos a Mendoza,
uh-huh,
y acá, y en Ezeiza estuvimos esperando desde las 9 de la noche hasta la 1:30 más o menos, que llegó un vuelo de Cuba que traía gente también de allá.
¿De qué día estamos hablando allí, Javier?
Esto fue, mira, yo viajé el miércoles pasado.
Ah,
este miércoles que pasó salí desde Cusco,
uh-huh,
y llegué a Ezeiza el mismo miércoles a la noche. El miércoles en la mañana embarcábamos y empezó toda la historia.
Claro.
Y el miércoles en la noche ya estaba en Ezeiza, hasta las 3 más o menos que salió el micro con mendocinos, puntanos, puntanas y sanjuaninos, que bueno, que el mismo micro nos deja a un grupo primero en San Luis, después en Mendoza y después seguía hasta San Juan.
Finalmente en casa, Javier,
sí,
¿no?
Sí, afortunadamente.
Bueno, Javier, te agradecemos muchísimo el diálogo con nosotros, que nos hayas contado tu experiencia, la experiencia que vivieron muchas personas que quedaron lamentablemente varadas en el exterior de la Argentina y que, bueno, para muchas resultó esto también, ¿no? Toda una odisea poder volver a sus casas. Como decís, hay algunas que incluso están en hoteles esperando a cumplir la cuarentena. Pero bueno, en tu caso, felizmente estás en tu casa y ya cumpliendo con la cuarentena como corresponde en tu domicilio.
Por suerte, sí, afortunadamente.
Bueno, Javier,
te agradezco a vos el espacio y bueno, la difusión, ¿no? Porque todavía, mientras yo hablo con vos, todavía hay 150 personas que no saben cómo van a hacer y que están contando con que los traigan de vuelta.
Seguramente. Javier, te agradecemos muchísimo. Un abrazo enorme.
Muchas gracias a vos. Chao.
Javier Marinelli, un argentino que quedó varado en el Cusco, Perú. Y bueno, nos contó su experiencia, ¿no? Todo lo que le tocó vivir en un país que, bueno, en cuanto decreta el estado de sitio, el deseo era que los extranjeros se fueran, ¿no? Y también, lamentablemente, un país que tuvo que cerrar sus fronteras para poder evitar la propagación de este virus. En el medio quedaron muchísimos argentinos varados, pero por suerte ya están siendo repatriados por el estado argentino.